Muy buenas tardes, 1:31 de este día jueves ya, 9 de noviembre, día que se conmemora la caída del muro de Berlín en el año 89. Un evento que lo vimos nosotros. Yo me acuerdo que don Francisco llegaba con unos pedazos del muro de Berlín. ¿Tú has ido al muro de Berlín alguna
vez? No conozco Berlín. Qué pena. Me encantaría conocerlo.
Mira, yo fui por primera vez el año 95. O sea, cinco años después de que cayó el muro. Y empecé a recorrer todo Berlín buscando los Travis y la parte más de la RDA, y ya en esa época ya uno ya no podía distinguir muy bien entre el lado este y el oeste, el lado de Alemania Federal y el lado de la RDA. He estado viendo algunos reportajes en YouTube. Qué época terrible.
Qué bonito, qué bonito, qué heavy. Que estaba pensando qué bonito debe ser Berlín. No, que estaba pensando qué bonito debe ser Berlín. Me tinca mucho, sí.
Hay gente que toma sol sin sostenes.
¿Ah, sí?
En los parques.
Ya, pero eso yo creo que ya debe estar extendido a distintas partes. Sí, en los parques mismos, mira.
Sí.
No, lo que iba a decir que impresionante. Yo me he leído varios libros. ¿Tú no te has leído libros de la época? Muy interesante.
Yo no leo mucho.
No leí mucho. Hay muchos libros entretenidos e interesantes de esa época que fue absolutamente dura. Este muro dividió la ciudad. Es como que en Santiago no hubieran puesto un muro, no sé si exactamente la mitad, pero dividió familias.
Un muro para que la gente no se fuera de Berlín, y dividieron familias. Y hasta 6 años más o menos de la creación del muro dieron autorizaciones así esporádicas para que las familias se reunieran.
Increíble.
Y bueno, la mamá de la presidenta me sorprendió porque declaró que le daba pena que se haya derribado el muro, porque era un muro creado para no tener la influencia de Estados Unidos dentro del Berlín Oriental.
Un muro antifascista le llamaban los
y los nada que es, era para que no se escaparan la gente de ahí. Incluso derribaron todos los edificios que estaban cerca del muro una vez se construyó el muro, porque la gente se tiraba desde los edificios por otro lado.
Claro, bueno, yo en algunos libros míos que cómo pasaba la gente de un lado para otro, cómo se escapaban de la República Federal.
Raro que en tan poco tiempo, RDA, porque el régimen, digamos, los problemas, digamos, cuando uno cambia la economía, el sistema económico, se demoran un poco en ahí el año 61 se tuvo que construir 61. El muro, pero ya la gente después del año 45 que se derribó, o sea, se demoró más o menos 10 años para que la gente empezara a escaparse, digamos, hacia el mundo libre.
En todo caso, bueno,
no es tan libre tampoco, no, porque acá ahora estamos trabajando todos como...
No, en todo caso, lo que quiero decir es que el año 89 recién, es hace muy poco finalmente.
Sí, po.
Súper poco, si son pocos años. Y es increíble cómo el mundo finalmente optó por un sistema al final.
No todo el mundo todavía.
No, pero
al
final...
Acá en Chile hay gente que no ha adaptado al sistema. En nuestro radio controlador, sí. Incluso Moncho.
Sí, te miró con cara de no, Moncho no. Moncho sí.
Sí, va a votar por Artés.
¿Vas a votar por Artés?
No,
finalmente ya. Artés tiene un 1%.
Somos sensatos. Oye, eso con respecto al muro. Mira, estuvimos conversando en la mañana con Patricio Esquenazi, MSC, y bueno, Juan Pablo y yo. ¿Qué es lo que es esto?
Aquí, por el compañero, para hacer esta muralla. Meto todas las manos. Debiste haber puesto la de Salo Reyes hoy día, la del 9 de noviembre.
La de Rambito de
no de Violeta. Oye, Violeta. No, ya, finalmente, para terminarlo, el muro de Berlín, sí, finalmente el mundo está por un sistema que no es el sistema socialista intenso, cerrado, donde...
Ah, sí, con el servicio secreto.
O sea, no, ese mundo, creo yo, ya está solo en los libros hoy día. Y en Corea del Norte.
¿Tuviste la película La vida de los otros?
Sí, pues, sí. ¿Y la vida de los otros es la de la radio?
La vida de los otros es la del escritor.
La del escritor, no. ¿Y cuál era? ¿Cómo se llama? Díaz de, no. ¿Cómo se llama la del tipo que se comunicaba con una radio? que era muy buena, que también era en la República Federal.
Pero bueno,
de
hay un montón de películas, no, sí, montón de esas que era...
Y ese libro que es muy bueno, o sea, esa trilogía de Ken Follett, que es de todo el siglo. ¿Te acordáis? ¿Esotérico cómo se llama? Toda la trilogía de Ken Follett.
Ah, no sé, no oí nada.
No, yo tampoco escuché.
Oye,
ya, voy a buscar la trilogía porque esa también vale la pena leérsela y ahí es heavy lo que pasa en la República Federal de Alemania.
Bueno, como te comentaba, estuvimos en la mañana conversando en el programa de la mañana, valga la redundancia que he dicho muchas veces hoy día eso, sobre el retail y lo que está pasando con el retail, lo que puede llegar a pasar, las tendencias que hay. Y Sotérico me desarrolla acá una noticia que la veníamos viendo, que de acuerdo a un estudio de PricewaterhouseCoopers, un 28% de los consumidores a nivel mundial prefiere utilizar la plataforma de Amazon específicamente para efectuar compras por sobre el retail minorista. La cifra asciende al 37% en Estados Unidos y al 39% en Japón. Expertos prevén en esta tendencia va a agudizar la crisis del retail y que los sobrevivientes serán compañías diversificadas geográficamente con capacidad para adaptarse a nuevos contextos, como la española Inditex, que es la dueña de Zara.
Así es.
Y con una caja suficientemente grande para acelerar el proceso de transformación. Sí, pues sí, la crisis esta de los retailers de Estados Unidos, estuve viendo ahora...
Hoy reportó Macy's.
Sí, reportó bien,
o
porque
sea,
estaba subiendo un 7%.
Reportó, pero mira, mejor de lo que esperaba el mercado.
La que más ha caído en este último tiempo respecto a su récord ha sido Sears, un 67%, Macy's, un 58%, incluyendo la subida de hoy día, Walgreens también, 23%, 14% Cencosud, 12% Best Buy, 9% eBay, 9% que es de la nueva economía, igual ha caído, 7.4% Falabella, 7.11% Forus, 6.86% Ripley. Eso con respecto a los retailers tradicionales que tengo acá en la lista.
Oye, también reportó Adidas, que cae con fuerza la acción, que cayó con fuerza pese al sólido crecimiento que ha tenido. Analistas esperaban que se proyectara crecimiento y lo mantuvo. Lo que quiero decir es que Adidas también está en una transformación heavy con esto de la nueva economía, con la impresión de las zapatillas 3D.
Yo esa cuestión sí que no la puedo entender.
Es que es impactante, porque cuando fui ahora a San Francisco...
¿Pero cómo es imprimir una zapatilla?
Imprime las zapatillas, ya las están imprimiendo.
¿Pero cómo
varias?
Te voy a poner... Bueno, perdón la ignorancia en este tema. Te voy a poner una zapatilla de cuero.
Sí, impresa con una impresora que tiene cuero y logra ensamblar la cuestión en muy poco rato. Y eso sí que va a transformar la impresora 3D, cuando hablábamos para el aniversario de la radio, cómo está cambiando el mundo, las cosas que podrían cambiar. Eso sí, la impresión 3D sí que va a transformar mucho. O sea, imagínate falta mucho quizá, pero las navieras. O sea, el traslado de las zapatillas de un lado para otro, quizás eso ya no va a pasar. Tú vas a llegar a la tienda, estoy haciendo futuro, pero vas a llegar a la tienda y te la va a imprimir de acuerdo a tu pisada, por ejemplo. Es bien impresionante. Entonces, bien impresionante.
No, si ya es como para suspirar esta cuestión.
Sí, ¿ah? Es bien choro. Es bien choro lo que cuando fui a San Francisco...
Estamos viviendo una era más allá como de los supersónicos. Ya sí, los supersónicos sí. Se habían anticuado porque lo único que tenían más moderno era que los autos volaban.
Es cierto. Oye, un
exponente. La robotina.
Un expositor de Adidas llegó con sus zapatillas impresas en 3D. Es bien impresionante. Y tienen metas bien. Estaba buscándolo porque por ahí lo había leído, pero no lo encuentro ahora. Tienen metas súper realistas. Ponte tú que son 100, no me acuerdo cuántas zapatillas del 2018 impresas vía 3D. Es bien choro.
Bien. Vamos a nuestro reporte del mercado, Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategias de Visa Inversiones. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Cuéntanos cómo está la cosa hoy día en la bolsa chilena, las acciones que se están moviendo.
Mira, hoy día las acciones chilenas están retrocediendo. Hoy día el IPSA está cayendo un 0,6%, y esto en línea también con lo que está pasando en los mercados internacionales, que después vamos a comentar, pero acá particularmente de las acciones más transadas que muestran retroceso está Cencosud con un monto transado bien relevante, casi 10 mil millones de pesos, retrocediendo un 2,5%, Soquimich un 2,7%, Falabella está subiendo con 6 mil millones de pesos transado un 0,5%, y Enelam está cayendo casi un 1% con 2 mil millones de pesos transados. Aún así, hay que entender que el IPSA dentro del año ha tenido un muy buen comportamiento, tuvo casi un 35% de retorno hacia comienzos de mes, hoy día está con un retorno acumulado en el año de 31,4%, así que dentro de todo es normal ver ciertas correcciones en papeles que han entendido andar bastante bien, como es el caso, por ejemplo, de Soquimich, y en el caso de Cencosud estamos viendo que retrocede básicamente porque también estamos viendo al mercado brasilero presentar un retroceso hoy día, donde la moneda está jugando un rol fundamental, el real se está depreciando un 0,3% a niveles de 3,26.
¿Y eso en alguna noticia en particular o no?
Mira, en general Brasil ha sido una apuesta de los inversionistas globales por cómo está apalancado al ciclo global, al crecimiento global. Ahora último, lo que está haciendo que los mercados internacionales corrijan es que la reforma tributaria en Estados Unidos no se pueda tramitar de manera tan expedita y rápida como se pensaba originalmente. A lo mejor va a haber que entrar ahí a hacer ciertas modificaciones, a buscar un acuerdo entre los republicanos y demócratas, y eso está poniendo algo de ruido, lo que a su vez podría generar menor crecimiento hacia adelante si es que no se llega a concretar esta reforma, donde el principal cambio sería una reducción de impuesto corporativo relevante de a niveles de 20% en Estados Unidos, desde los 35% de impuesto corporativo que actualmente tiene el país norteamericano.
Oye, ayer, Juan Pablo, perdón.
Un segundo, solo a raíz de eso, ayer leí que incluso estaban evaluando algunos republicanos pedir el aplazamiento por un año de la discusión de este proyecto, cuestión que les permitiría la ley. Solo para agregar, dale, Cristian.
Y con eso, ¿cómo está la bolsa allá en Estados Unidos?
Mira, el S&P 500 está retrocediendo un 0,5%, el Nasdaq está retrocediendo un 0,8%, o sea, las empresas del sector tecnología están mostrando un retroceso un poquito más alto, y el Dow Jones retrocediendo muy en línea con el S&P 500, un 0,6%. En Europa todavía los mercados no cierran, pero ahí sí las caídas son más pronunciadas, el Eurostock 50 cayendo un 1,1%, el DAX alemán un 1,4%, y el CAC francés retrocediendo un 1,1% también, al igual que el Eurostock 50.
Oye, ¿y los commodities, Juan Pablo?
Mira, los commodities, el cobre está retrocediendo un 0,6, el cobre spot está en niveles de $3.08 la libra. Durante los últimos días hemos visto que ha tendido a corregir un poco. Por otro lado, el petróleo está mostrando un alza de 0,33, el WTI ya en niveles de 57, el Brent sobre los 60. Hemos visto una recuperación bien relevante del petróleo durante los últimos 5 días, de casi un 5%, y esto influenciado por lo que está pasando en Arabia Saudita, con los arrestos relacionados a corrupción, etcétera, que auguran de que el país de Medio Oriente pueda seguir con su proceso de recorte de producción y mantener los niveles del petróleo, el precio del petróleo más alto. El oro, por otro lado, está subiendo levemente como activo de refugio. Hoy día estamos viendo los activos de riesgo retroceder. Entonces el oro, dentro de todo, está mostrando un comportamiento al alza hoy día de un 0,2%. Consecuencia de la caída del cobre, uno esperaría que el peso chileno mostrara cierta depreciación, pero no es así. El peso chileno está apreciándose, o sea, está cayendo un 0,3% a niveles de 6,30.7, y esto conversa con que el dólar estadounidense está mostrando un debilitamiento, ¿ya? A niveles de, en torno a 0,2%, y esto por lo que recién conversábamos de el tema de reforma tributaria, que los inversionistas estaban muy expectantes, muy optimistas, y ese optimismo se ha ido diluyendo, y eso ha tendido a impactar a la moneda estadounidense.
Oye, y con esto el VIX me imagino que está aumentando fuertemente.
Sí, el VIX está subiendo a niveles de 11. Igual sigue en niveles bastante bajos, está subiendo un 13,3% respecto al día de ayer, pero ya habíamos visto que durante el lunes y el martes había subido, había alcanzado niveles de 9, que niveles bastante bajos, así que durante las últimas tres sesiones, desde comienzo de semana, hemos visto que gradualmente ha ido subiendo a estos niveles a los que está hoy día.
Muy bien, don Juan Pablo, muchas gracias.
A ustedes, que estén muy bien.
Juan Pablo Castillo, analista del sector de, senior de estrategias de Vice Inversiones. En Porsche, la única rutina es el exceso de potencia y adrenalina. Visita Porsche Center Santiago y conoce su completa gama de deportivos. Imagínate un increíble día de sol, salir de la oficina y subirte un Porsche 911, o un Rebelde Cayman, o por qué no, un fascinante Boxster. Descubre la verdadera deportividad alemana ingresando a www.porschecenter.cl.
Oye, antes de ir a mi mención, lo de Adidas, son 100.000 zapatillas las que piensa imprimir en 2018. Y está detrás una empresa de que se llama Carbón, que es la que provee de este material para hacer la suela, que se hace muy rápidamente. Increíble. Increíble.
O sea, si se pueden hacer zapatillas.
No, bueno, sí, ya salió un puente chiquitito, no me acuerdo dónde era, en alguna parte, creo que fue en Estados Unidos, no me acuerdo, que hicieron un puente 3D, muy chiquitito, para que veas tú cómo nos va a cambiar la vida. ¿Conoces tú, te suena el término publicitario completion rate? No mucho parece, ¿sí? Yo te voy a explicar. Es simple, es la tasa de conversión de una campaña publicitaria. Lo que te lo pueden explicar mucho mejor, eso sí, es Avas Media Group. Que las cosas parecen complejas y te las hacen simple. Si piensas en publicidad, Avas Group, conectando marcas con personas. Avasgroup.cl con H.
MSC, con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de dos mundos: cercanía familiar y servicios de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por un servicio orientado a la satisfacción de estos. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estés gritando en vez de hablar. Rotary Kraus sabe lo importante que es cuidar tu audición. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de estado durante el mes de noviembre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente 600-6000-795.
Bien, estamos en línea con Guayo Reyes, nuestro amigo el rey del dólar. Socio de GS Agencia de Valores. ¿Cómo está, don Guayo?
GS Servicio Financiero.
GS Servicio Financiero, perfecto. Sí. Estábamos desactualizados acá, en la pauta.
No, tranquilo. ¿Bien, y usted?
Bien.
Qué bueno.
¿Cómo han dado la cosa? Estamos en los pronósticos que nos habías dado, ¿no?
Estamos más o menos en los pronósticos que le había dado. La verdad es que está en un lateral bastante marcado el dólar, entre 6.28 y 6.35, les diría, pero con posibilidades bastante claras, ya rompiendo los niveles de 6.30 o 6.28, de volver a tener una baja más o menos importante a los niveles que vimos hace un mes atrás, que fue 614 pesos.
¿Ah? A lo ves a la baja desde este nivel de 6.30 y tantos.
Sí, lo veo un poco más ofertado el dólar acá en Chile.
Oye, ¿cuáles son los fundamentos ahí, Guayo?
Bueno, yo creo que los fundamentos básicamente son, o sea, yo creo que habían tres cosas que estaban enredando un poco la tendencia del tipo de cambio. Uno era la designación del próximo presidente de la Fed.
¿Ya?
Por otro lado estaba el tema local acá, que si bien es cierto los datos locales no han salido muy buenos, pero la inflación salió bastante alta, por lo tanto yo creo que eso en el fondo neutraliza un poco cualquier decisión del Banco Central de seguir bajando la tasa, ¿ya? Y por otro lado las tensiones geopolíticas, que la verdad es que se han ido aminorando con el tiempo, y a pesar de que cada cierto tiempo salen noticias o cosas de que Trump dice algo o que Pyongyang dice alguna otra cosa, la verdad es que siempre terminan quedando en nada, y eso yo creo que también le quita bastante presión a las monedas.
¿Y este nuevo precio o este nuevo rango en que está el precio del cobre también seguramente lo está influenciando?
Claramente el cobre le ha ayudado bastante también a la caída del tipo de cambio.
Oye,
y para adelante yo no veo fundamentos reales como para que el cobre en el fondo tenga una corrección mucho mayor a la que es de este rango entre 3.05 y 3.20.
Ok, entonces tendríamos un dólar llegando a los 614 en el corto plazo, y ahí en adelante, Guayo.
Yo sigo pensando que vamos a tener que el dólar para el próximo año podría estar en los niveles de 600 pesos.
Ándale. Alguien nos habló incluso de 590 en algún minuto hace un par de semanas.
Puede ser, o sea, yo creo que rompiendo ese nivel de 600 pesos probablemente damos una corrección quizás de cortísimo plazo a niveles más bajos, pero obviamente yo creo que más o menos en ese barrio debiera quedarse, si es que en el fondo todo más o menos se mantiene parecido, un cobre fuerte, la tasa gringa la política monetaria de Estados Unidos en el fondo manteniéndose con sus próximas alza de tasa y sin ningún tipo de cambio o alguna sorpresa que nos pueda en el fondo pegar, y si es que obviamente el mundo sigue tranquilo, yo creo que puede ser perfectamente.
Bien, oye, vámonos a otra moneda, a otro tipo, después de ver este difícil pronóstico del dólar peso, que el euro dólar. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, el euro está en un nivel bastante... aquí hay una resistencia bastante importante en niveles de 1.1565, ¿ya? La verdad es que después de que anunciaron que el Banco Central Europeo o Draghi en el fondo anunció el cambio de un poco de la política monetaria, la verdad que yo pensé que iba a reaccionar un poco distinto. Pensé que se iba a ir a niveles de vuelta a niveles de 1.18, 1.18 y medio. No fue así, parece que el mercado tenía bastante internalizado en el fondo la reducción que hizo. Pero yo creo que acá hay un nivel de soporte bastante importante y no me extrañaría que en el fondo de nuevo volviera a los niveles de 1.1680, 1.17.
Porque hoy día se mandó un salto más o menos fuerte.
Sí, hoy día se mandó un salto más o menos fuerte.
De medio punto porcentual.
Exactamente.
Y que había llegado a los 1.15, en que no había estado desde hace harto tiempo.
Exactamente. Bueno, que ahí, como te decía, en ese rango entre 1.1530, 1.1560 había un nivel de soporte bastante importante. Ahora hay que ver si lo consolida y si en el fondo va a los niveles que yo creo que debiera ser entre 1.1680, 1.17.
No más que eso, no volver a los 1.20 que estuvimos en un rato.
Por el momento creo que no hay noticias como para que en el fondo tenga una subida muy brusca.
Guayo, muy cortito, el real brasileño, que lo tenemos medio olvidado, ha estado bien estable en todo caso dentro de su
sí, contexto. Mira, como lo hemos conversado varias veces, yo creo que la economía brasileña en el fondo se ha asentado bastante bien, y la verdad es que los movimientos del real son movimientos más especulativos en casos muy políticos más que económicos. O sea, creo que en el fondo todas esos saltos, esas variaciones que tiene, generalmente son por noticias más políticas que económicas, porque la verdad es que los datos en Brasil generalmente han salido bastante en línea con lo que espera el mercado, los movimientos de tasa también han sido lo que ha esperado el mercado, y la verdad es que esos saltos, esas apreciaciones o depreciaciones que ha tenido, generalmente son más por noticias políticas que económicas.
Muy bien, Guayo, okay, muchas gracias.
El real debiera quedarse más o menos en estos niveles, no fluctuar mucho más, 3.20, por ahí, 3.15.
¿Ya? Bien. Guayo Reyes, ya, pues. Socio de...
¿Qué es el servicio financiero?
Exactamente.
Ya, un abrazo, que les vaya muy
bien. Chao, igualmente. Bien.
Oye, el libro de la trilogía esta que les decía yo, del siglo, de Ken Follett, El invierno del mundo, es el del medio, que... pasa básicamente en la RDA. Así que vale la pena leerlo.
Cambia ahora tu departamento casa por un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/prepago. Prepago Almagro, vivir superior.
En Salco Brand hay una venta especial de Entel desde el 13 al 15 de noviembre y puedes ahorrar hasta un 30% en dermocosmética. Más información en entel.cl/zona.
Y seguimos conversando de este súper algodón que es especial para también para esta temporada cuando ya se vienen los calores también. Un algodón que es fabricado y cultivado en el suroeste de los Estados Unidos. Se llama el algodón Supima. Siempre Brooks Brothers tiene algo de calidad que agregar. Y en parte de esto es esta calidad del algodón Supima.
Ahí está.
Hoy estuve así poniendo
el tema de la
impresión 3D.
Ay, ay.
Si a YouTube pongan impresiones 3D.
No sé qué impactante.
Y es una cosa como esta, cuando uno vio esta película, ¿te acordáis? Contracara.
Sí.
Que actúa Nicolas Cage.
Claro.
Y John Travolta, que se cambiaban de personalidad, claro. Que hacían una máscara impresa tal cual en 3D.
En 3D, no, sí, la 3D es de las revoluciones grandes que estamos protagonizando. Oye, gran canción esta. Han llegado miles de memes hoy día con el 9 de noviembre.
Como que ahora la gente recién se acordó de esto. Sí. A Astorga lo vi en la mañana haciendo el homenaje muy temprano.
Mira, el primer puente peatonal fue en Alcobendas, en Madrid, hecho por impresión 3D. Holanda también tiene uno que fue el que yo pensé que era el primero, pero no es el primero. Ya hay varios, imagínate, increíble.
Bien, nos vamos. A las 8:30 vuelve la Cata.
Eso, sin Salo Reyes.
Muchas gracias.
Chao.